Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves, primero de mayo del año 2014. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Luis Alberto Facal. Estas son las noticias. Este primero de mayo, diferentes sectores de la población se manifiestan en contra de las políticas económicas del gobierno venezolano. El líder opositor, Leopoldo López, pasó su cumpleaños sin comunicado y seguidores y dirigentes nacionales mostraron su respaldo. Y en la entrevista de hoy entrevistaremos a una directora y fundadora del Centro de Estudios Latinos en Nevada que habla de Venezuela. Comenzamos en Venezuela, donde este primero de mayo distintos sectores se manifiestan a favor y en contra de las políticas económicas del gobierno que insisten en denuncias de presuntos planes de desestabilización. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente Nicolás Maduro informó que este viernes el ministro de Interior y Justicia revelará un informe con los nombres de quienes formarían parte de un supuesto plan para ejecutar un golpe de Estado. Dentro de la lista se encuentra un estadounidense.
Tenemos dos narcotraficantes de peso, tenemos un gringo que le capturamos armas, explosivos, dinero, dirigiendo él mismo a los grupos de choque de los guarimberos.
Por su parte, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, respaldó el criticado fallo del Tribunal Supremo de Justicia al asegurar que el derecho a manifestar contemplado en la Constitución no es absoluto. Entre tanto, los abogados del líder opositor, Leopoldo López, detenido por supuestamente haber propiciado los hechos violentos registrados el pasado 12 de febrero, cuando iniciaron las manifestaciones, descartaron la participación de su defendido en los mencionados acontecimientos. Su esposa, Lilian Tintori, denunció que le prohibieron visitarlo por haber concedido una entrevista al diario ABC de España.
Esto es un ataque más. Nos quieren doblegar, nos quieren quebrar moralmente, nos quieren quebrar familiarmente.
Entre tanto, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras que reúne el sector privado del país, calificó como moderado el aumento salarial decretado por el presidente Maduro e insistió en la necesidad de que el sueldo esté acompañado de productividad. El ex candidato presidencial, Enrique Capriles, lo consideró insuficiente, pues asegura no compensa la alta inflación. Este jueves se desarrollan varias actividades para conmemorar el Día Internacional del Trabajador. Gremios, sindicalistas y estudiantes adversos al actual gobierno marchan para rechazar las políticas económicas que aseguran atentan contra el empleo y el valor del salario. También se movilizan los sectores que manifiestan su respaldo al sistema. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Incomunicado. Así celebró el líder opositor Leopoldo López su cumpleaños número 43 en la prisión de Ramo Verde. Seguidores y dirigentes nacionales mostraron su repudio por la forma en que López es tratado por las autoridades gubernamentales en momentos en que el mismo presidente Nicolás Maduro ha insistido en la necesidad de un diálogo para superar la grave crisis política y social del país. Tenemos un informe al respecto con Álvaro Algarra.
Luego de más de dos meses de entregarse a las autoridades, el líder opositor venezolano Leopoldo López continúa sin juicio en la prisión de Ramo Verde. Al respecto, su abogado Juan Carlos Gutiérrez señaló que su defendido no tiene nada que ver con las tres muertes ocurridas durante los disturbios del 12 de febrero, ni con los incidentes en la sede de la Fiscalía venezolana.
No existe relación de causalidad entre las palabras proferidas por Leopoldo López y los resultados ocurridos ese día.
La defensa informó que consignará en un escrito muy extenso que incluye una carta del propio Leopoldo López la verdad sobre su caso, al que califica de juicio político.
Inclusive contiene un capítulo preparado de puño y letra por Leopoldo López con toda la evidencia que demuestra que su participación, su presencia el 12 de febrero no guarda ninguna relación con los delitos que el Ministerio Público pretende acusar de manera irrita.
En tanto, la esposa del detenido, Lilian Tintori, denunció que su esposo continúa aislado y lo llamó secuestrado en la prisión del Estado Miranda.
Es decir, a Leopoldo, además de preso, lo tienen aislado y secuestrado. No ha podido hablar con nadie en 2 meses y 11 días.
Tintori hizo énfasis en cómo su vida ha cambiado totalmente durante los últimos 2 meses.
Soy madre de 2 niños, que para mí es lo más importante de la vida. Tengo que llevar mi casa, tengo que trabajar. Además, tengo que visitar a Leopoldo en Los Teques, en la cárcel de Ramo Verde.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la detención de uno de los presuntos autores intelectuales de las barricadas, llamadas guarimbas en el país.
Forma parte de los grupos que pretenden una insurrección armada contra la democracia venezolana.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y continuando con Venezuela, vamos a hacer contacto ahora con la corresponsal de La Voz de América, Aymara Lorenzo, para conocer lo último sobre declaraciones de la fiscal que explican que no todos los derechos consagrados en la Constitución son absolutos. Aymara, muy buenos días.
Buen día, Luis. En efecto, las declaraciones de la Fiscal General de la República se registran a propósito de la reinterpretación que hiciera el Tribunal Supremo de Justicia con relación al artículo 68 de la Constitución Nacional, que señala que los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas. Ella ha dicho que no todos los derechos de una persona son absolutos, a excepción del derecho a la vida y la integridad física, que no tiene restricciones, porque o estás vivo o estás muerto. Ella dijo que esta interpretación no tiene, no limita los derechos de las personas en este sentido, pero que los derechos de las personas no pueden ir de manera contraria a los derechos del orden público y social. Es decir, que toda persona tiene libre desenvolvimiento, pero que esta libertad y este desenvolvimiento prevalecen mientras no transgredan los de otras personas. Esto lo dijo a propósito de todas las manifestaciones que se han registrado el pasado 6 de febrero y con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, especialmente en lo que tiene que ver con los 10 menores de edad que todavía no han sido liberados y que fueron capturados por las manifestaciones en las inmediaciones del sector Santa Fe. Por cierto que para ellos están pidiendo fianzas de altas sumas para poder seguir su proceso en libertad.
Era Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas. Muchísimas gracias, Aymara, por este informe. Y siguiendo con otras informaciones relacionadas a Venezuela, la secretaria de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, reconoció a La Voz de América que sigue de cerca la crisis en Venezuela y expresó optimismo frente a los diálogos. Tenemos un detalle con Celia Mendoza.
El futuro de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos sigue siendo una interrogante, esto en especial tras intensificarse la crisis que se vive en esa nación sudamericana desde hace ya varios meses. Roberta Jacobson, secretaria adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, durante conversación con La Voz de América, dejó claras las intenciones de su gobierno.
Debemos todos nosotros enfocar en la situación en Venezuela, discusiones con venezolanos. Después, cuando eso progresa, podemos nosotros, por lado de los Estados Unidos y lado del gobierno de Venezuela, podemos discutir directamente la posibilidad de una relación mejor que ahora. Queremos una relación mejor. Seguro que hay cosas, temas en que podemos estar de acuerdo y podemos progresar.
Jacobson reaccionó frente a las peticiones y propuestas presentadas por legisladores estadounidenses, quienes están buscando activamente la implementación de sanciones a individuos venezolanos relacionados con el gobierno de Nicolás Maduro.
Todas esas herramientas, si es sobre sanciones económicas u otras cosas, está en la mesa. No vamos a dejar ningún tipo de sanción diplomático. Pero ahora en ese momento, realmente no es algo que se puede apoyar o ayudar en el diálogo. Muchos que están involucrados en el diálogo, incluyendo algunos en Venezuela, nos han dicho que mejor espera con esa, para ver si ese diálogo produce resultados.
Aunque insistió que es importante que haya un diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela, ella manifestó que hay que esperar a que los problemas internos se solucionen primero. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ahora hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más aquí en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
La las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Continuamos hablando sobre Venezuela y los jóvenes harán el cambio en ese país. Eso fue lo que dijo Emma Sepúlveda, directora y fundadora del Centro de Estudios Latinos de la Universidad de Nevada aquí en Estados Unidos. Mitzi Macías, de boanoticias.com, conversó con ella.
¿Qué opinión tiene sobre la situación que está atravesando ahorita nuestro hermano país latinoamericano, Venezuela?
Yo creo que es una situación muy difícil y precisamente tuvimos una clase en la universidad. Tengo el privilegio de tener una clase donde todos los estudiantes son latinos, la Universidad de Nevada en Reno. Entonces tuvimos una discusión muy interesante sobre cuál es el rol que tienen los estudiantes universitarios en este momento en todo el mundo para ellos llevar la lámpara de la victoria hasta cierto punto. Entonces, lo que pasa en Venezuela con los estudiantes me recuerda mucho lo que pasó en Chile hace unos pocos años con la historia de los pingüinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que estas nuevas generaciones van a hacer cambios que a lo mejor los adultos no tenemos la capacidad de conectarnos para buscar solamente el cambio positivo. Entonces, en Venezuela me interesa cómo, en vez de apoderarse de armas, en vez de destruir, en vez de hacer protestas violentas, están dedicándose de alguna manera a conectarse por los medios pacíficos para llegar a los cambios y buscando realmente los cambios que Venezuela necesita.
¿Consideras que esa fuerza va a ser suficiente para lograr el cambio que Venezuela, que el país necesita?
No, yo creo que no va a ser solamente la actividad pacífica de los estudiantes, sino que va a depender de los venezolanos pedir las libertades que ellos necesitan. Yo creo que se va a organizar el país y los estudiantes van a tener un rol muy importante en ir a las urnas, votar y cambiar para que el país siga una vía democrática.
De lo que sucede en Venezuela, ¿crees que eso va a servir de modelo quizá para otros países en Latinoamérica que estén atravesando por una situación similar?
Sí, yo creo que sí. Soy parte de esa generación de los 70 donde siempre pensamos que la vía pacífica nos iba a traer mejores resultados que las vías violentas. Y recuerdo la época de las dictaduras y fue la dictadura la que cambió mi destino. Yo creo que volviendo hacia atrás, yo creo que los medios pacíficos son realmente los que van a conseguir los cambios. La violencia solamente va a crear más violencia. Entonces tenemos que empezar a entendernos, tenemos que empezar el diálogo y tenemos que buscar caminos que no sean violentos para lograr cambios políticos.
Escuchábamos una entrevista de Mitzi Macías de boanoticias.com con Emma Sepúlveda, quien es directora y fundadora del Centro de Estudios Latinos de la Universidad de Nevada aquí en Estados Unidos. Y ahora veamos algunas de las temperaturas y condiciones climáticas aquí en Estados Unidos este primero de mayo, jueves. En Acapulco tenemos cielo parcialmente nublado con 25 grados. En Boston, lluvia débil con 9 grados centígrados. En Chicago, 6 grados nublado. En la Ciudad de México, neblina 13 grados. En Colorado Springs, 1 grado mayormente nublado. En Daytona Beach, Florida, 22 grados parcialmente nublado. En Honolulu, Hawái, 22 grados parcialmente nublado. En Houston, Texas, 12 grados centígrados con cielo parcialmente nublado. Aquí en Washington tenemos 16 grados centígrados, cielo nublado. En otras ciudades, San Diego, California, 20 grados con cielo despejado. En San Antonio, Texas, está despejado con 12 grados a esta hora. En Nueva York, niebla, 16 grados centígrados. En Los Ángeles, 18 grados con cielo despejado.
Voice of America.
Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es jueves, primero de mayo del año 2014. Soy Luis Alberto Facal. Nos acompañan en la producción general Henry Llanos y los ingenieros Justin Twight y Nelson López. Estas son las noticias. Intensas lluvias provocan caos en el sur y el noreste de Estados Unidos. Presidente interino de Ucrania alerta al mundo sobre la inminencia de un conflicto bélico. Y en tecnología conoceremos la creación de un lenguaje de computadora. Intensas lluvias están provocando caos en el sur y en el noreste de los Estados Unidos. Tenemos un informe al respecto con Mercedes Antesana.
El sur de Estados Unidos y la costa noreste fueron abatidas por intensas lluvias que han dejado decenas de derrumbes, ríos desbordados, calles inundadas, casas destruidas y cientos de personas que tuvieron que ser rescatadas al empeorar las condiciones del tiempo. Las tormentas se derivan del mismo sistema que provocó decenas de tornados en el centro del país en los tres días anteriores y que han dejado unas 34 víctimas mortales. En Pensacola, Florida, cayeron 60 centímetros de lluvia en menos de 24 horas y la gente tuvo que subirse a los techos de sus casas para escapar del agua. Fue el día más lluvioso de su historia. En Washington, la capital del país, decenas de calles fueron cerradas por las crecientes aguas, mientras en Maryland, las compuertas de una represa sobrepasada por las lluvias tuvieron que abrirse para proteger sus instalaciones, provocando inundaciones adicionales corriente abajo. En Baltimore, una calle en el barrio de Charles Village colapsó por completo, llevándose automóviles estacionados y los vagones de un tren que cayeron a un río al derrumbarse las líneas férreas. En contraste, debido a la sequía en la costa oeste, Los Ángeles ha recibido la cantidad de agua que el miércoles recibió Pensacola, pero desde enero de 2012. En esa parte del país, los bomberos combaten un incendio en las colinas del Bosque Nacional de San Bernardino, avivados por fuertes y cálidos vientos de Santa Ana, que han obligado a la evacuación obligatoria de 1.650 casas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Desde Washington, Estudio 45.
Los trabajadores en todo el mundo salen a las calles hoy jueves, primero de mayo, para conmemorar el Día del Trabajo con marchas y llamados a mayor pago y mejores condiciones laborales. En Estambul, Turquía, la policía usó gas lacrimógeno y cañones de agua contra manifestantes que intentaban llegar a la plaza Taksim, el sitio usual de los actos del primero de mayo en ese lugar. Hace un año exactamente, precisamente allí, una masiva manifestación se convirtió en un enorme movimiento antigubernamental. En Moscú, entre tanto, los trabajadores rusos marcharon por la Plaza Roja con un despliegue patriótico. Los manifestantes portaban carteles que decían: "Estoy orgulloso de mi país y creemos en nuestro presidente". El desfile por la Plaza Roja fue el primero desde comienzos de la década de 1990. También se realizaron marchas en Asia. Miles de trabajadores y activistas tomaron las calles de Manila para exigir el aumento de salarios en medio de creciente costo de la vida. En Camboya, entre tanto, los trabajadores de las maquilas exigieron mayores salarios y mejores condiciones laborales durante la marcha realizada en Phnom Penh. Un grupo defensor de la democracia, con sede aquí en Washington, dice que la libertad de prensa en todo el mundo ha declinado a sus niveles más bajos en una década, incluyendo en lugares que había progresado. Freedom House dio a conocer este jueves su informe anual sobre la libertad de prensa, indicando que Corea del Norte es el peor ubicado en la lista de 197 países y territorios analizados por el grupo. La directora del proyecto, Karin Karakar, dijo a La Voz de América que en 2013 solo una de cada seis personas en todo el planeta tuvo acceso a la prensa libre.
Vemos intentos de controlar o manipular el mensaje, el creciente uso de propaganda, tratar de influenciar el contenido editorial en anticipación. Después de lo que también vemos es una represión y acoso a los blogueros y a la gente que usa esos medios para sacar información. El informe cataloga a Irán y Siria cerca del fondo de la lista, destacando una tendencia en el Medio Oriente que Freedom House dice tuvo la mayor declinación de libertad de prensa en el mundo. En América Latina, entre tanto, la libertad de prensa llegó a su nivel más bajo en 5 años, encabezada por Venezuela, donde el gobierno reprimió la cobertura de las protestas antigubernamentales. Periodistas y sus familiares también han sido intimidados y atacados con resultados mortales, esto es en México y en Honduras. El informe de Freedom House también destaca que en Cuba el gobierno permite que una popular bloguera disidente realice una gira mundial. Freedom House indicó que solo 2% de los latinoamericanos viven en países con una prensa libre, un 67% en países catalogados como parcialmente libres y 31% en países calificados como no libres. Como ejemplo, cita que aquí en Estados Unidos el Departamento de Justicia está presionando a un periodista del New York Times para que revele sus fuentes confidenciales y que el gobierno obtuvo datos telefónicos de periodistas de la agencia de noticias de Associated Press.
Escuchan Estudio 45.
La Casa Blanca dice que la caída del Producto Interno Bruto en el primer trimestre a 0,1% se debe al invierno y ello obliga a la creación de más puestos laborales. Tenemos un informe al respecto con Jefferson Asprilla.
El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, expresó que la desaceleración de la economía de Estados Unidos durante el primer trimestre del año por efecto del invierno obliga al gobierno y al Congreso a enfocarse más en la creación de empleo.
If you look at the component pieces of the report that areas that are most affected by weather and involve consumers.
Si usted ve las piezas que componen el reporte, las áreas que más se afectaron por el clima comprometen el gasto de los consumidores o la búsqueda de casas y compra de automóviles que están directamente relacionados con el clima. Este reporte nos dice que necesitamos continuar concentrados en tomar acciones tanto en el Congreso como en el gobierno para ayudar al crecimiento de la economía y para ayudar en la creación de más empleo. El Departamento de Análisis Económico de Estados Unidos reveló que el Producto Interno Bruto del país creció en el primer trimestre 0,1% a un ritmo anual. El economista Marcus Schomer, de la firma de inversiones Pine Bridge, señala que estas cifras no harán cambiar la política de la Reserva Federal. Me sorprendería si la Fed toma estos números que todos sabemos es absurdo y lo toma como un momento adecuado para tomar una decisión que tendría serias implicaciones en los mercados financieros con estos bajos números. Se trata de uno de los ritmos de crecimiento económico más lentos desde la Gran Recesión de 2009. Desde entonces, la economía estadounidense ha visto un ritmo de crecimiento anual de entre 2 y 3%. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos questo camino.
Esta es La Voz de América y estas son las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Continuamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington y ahora vamos a hacer contacto con el periodista Flavio Villacorta de voanoticias.com para conocer qué temas están destacando en la página web de La Voz de América. Flavio, buenos días.
Buenos días, Luis. Hay una serie de temas interesantes, algunos de los cuales ya tocaste, como el incendio forestal en California y las lluvias aquí en el noreste de Estados Unidos y en Pensacola. Pero quisiera comenzar con el reporte sobre el avión desaparecido de Malaysian Airlines que se ha divulgado hace unos minutos. Se trata de un reporte de 5 páginas, una evaluación básica de lo que se sabe y que parece no tiene grandes sorpresas. Habla un poco del transpondedor que se apagó, las comunicaciones automáticas por satélite y reconoce que la última posición nunca se supo, por lo que recomiendan que se debe encontrar una mejor manera de dar seguimiento a los vuelos que permanecen por largo tiempo sin ser monitoreados. No hay nada, aparentemente, sobre los datos de satélite que han hecho que las autoridades estén muy seguras de que buscan en el área correcta, pero vamos a estar pendientes de tener más información. Y por otro lado, te cuento también que en Florida hubo una explosión en un centro penitenciario que ha dejado al menos 150 heridos. Algunos medios están hablando también de muertos. La explosión sucedió a las 11 de la noche de ayer y los equipos de búsqueda y rescate continúan en sus trabajos de rescate.
Bueno, muchísimas gracias a Flavio Villacorta de voanoticias.com con los temas más destacados en la página web de La Voz de América. Y ya para el final, aquí en Estudio 45 tenemos música como es habitual. En este caso tenemos lo más reciente de Tim McGraw y Faith Hill, dos grandes figuras de Nashville y la música country. Meanwhile, back at Mama's.
Running around in this new truck, bank lets me borrow from month to month. Running out of credit and find a little cash on the radio. Standing still, they're blowing past. Numbers on cars going NASCAR fast. What I wouldn't give for a slow down, don't you know? 'Cause where I come from, only the horses run. When the day is done, we take it easy. Meanwhile, back at Mama's, the porch light's on, come on in if you wanna. Supper's on the stove and beer's in the fridge. Red sun sinking out low on the ridge. Game's on the tube and Daddy smokes cigarettes. Whiskey keeps his whistle wet. Funny the things you thought you'd never miss in a world gone crazy as this. Found a girl and we don't fit in here. Talk about how hard it is to breathe here. Even with the windows down, can't catch a southern breeze here. One of these days gonna pack it up and leave here. 'Cause meanwhile, back at Mama's, the porch light's on, come on in if you wanna. Supper's on the stove and beer's in the fridge. Red sun sinking out low on the ridge. Game's on the tube and Daddy smokes cigarettes. Whiskey keeps his whistle wet. Funny the things you thought you'd never miss in a world gone crazy as this. Somebody, everybody knows there, everybody knows everybody. I miss those small town roots, walking around in muddy boots, the sound of rain on an old tin roof. It's time we head on back. 'Cause meanwhile, back at Mama's, the for sale sign's gone up.